Bienvenido a Corre por tu Salud, la más completa información del mundo del atletismo. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una edición más de Corre por tu Salud. Nos encontramos aquí completamente en vivo en el 1150 de amplitud modulada, tratando de llevar la mejor información del mundo del atletismo, la nutrición y la medicina deportiva, como será el caso de este fin de semana con nuestro compañero y amigo, el doctor Jesús Octavio Navarro. Una mañana muy fresca, nublada, aquí en zona metropolitana de Guadalajara, a pesar de los huracanes, del huracán que pasó por Guerrero, parece que son los remanentes de este huracán. Afortunadamente aquí en Jalisco, Michoacán, poco fue lo que pegó, pero sí queremos mandar un abrazo muy solidario e invitar a todas las personas que acudan a ayudar a nuestros hermanos de Guerrero. A mí me tocó dos ocasiones ir a Acapulco a unos eventos deportivos ya hace algunos años, y pues sí, está como Puerto Vallarta, está rodeado de mucha sierra. Entonces cuando caen estos meteoros, que es viento y agua, pues todo el agua de la sierra baja hacia el puerto. Entonces sí ha habido mucha necesidad. Si está en nuestras manos ayudarnos, por la invitación es acudir a los centros de acopio de Cruz Roja Mexicana, donde harán llegar toda la ayuda que sea posible. Quiero agradecer como siempre a la estación la oportunidad de estar al frente de este micrófono, su servidor Ricardo Martínez Navarro, y este gran equipo de trabajo que siempre me cobija en el control técnico, el señor Saúl Reveles. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y en los teléfonos estará la señorita Luz Valvaneda para atender todos sus mensajes, preguntas, dudas y por qué no sugerencias a los teléfonos tradicionales 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, o por vía WhatsApp o Telegram 33-22-23-27-38. Algunos eventos que se dieron aquí en zona metropolitana de Guadalajara, estuvo flojita la actividad después de que habíamos tenido un calendario muy fuerte. Pues parece que en calle aquí en zona metropolitana dejaron descansar un poco a los automovilistas. Se desarrolló un 10K en Agualulco de Mercado esta mañana, donde los ganadores fueron los hermanos Oropesa Vázquez, Fanny Oropesa Vázquez y Israel Oropesa Vázquez. La semana pasada la hermana mayor de Fanny y también de Israel, Guadalupe Isabel Oropesa Vázquez, se coronó en un 21K en el maratón en el norte del país. Ya la nota nos llegó muy tarde, pero también le mandamos una gran felicitación. También una carrera por la salud de industriales del Salto, aquí por el corredor industrial, por el Verde, hubo un cierre vial, pero 1400 atletas, para que ya estaremos comentando esta mañana. Si me permiten, vamos a la primera pausa comercial y regresamos aquí a Corre por tu Salud. Y regresamos a Corre por tu Salud, y ya nos empiezan a contactar. Le mandamos saludos a nuestra colaboradora y amiga Chelita Torres. El próximo domingo es el Maratón Guadalajara, están todos invitados, hay relevos, empieza muy temprano esta justa deportiva que tendrá salida y meta en el corazón de Guadalajara, y un lado de Presidencia Municipal de Guadalajara y Catedral Metropolitana. Pues habrá relevos, habrá la prueba reina, que es 42 kilómetros, son 42 kilómetros que correrán hacia el oriente de zona metropolitana, como lo fue el año pasado. Recorrerán esta avenida República. No tengo exactamente, doctor, perdón, quiero presentar a mi compañero y amigo, el doctor Jesús Octavio Navarro. Ahorita te presentas, doctor, buenos días. ¿Dónde da vuelta? El año pasado dio vuelta en la calle 74, hoy dará vuelta un poquito antes para entroncar a Revolución, todo Revolución hasta Plaza de la Bandera. Plaza de la Bandera, correrán hasta González Gallo, González, por esta avenida del Ejército, González Gallo, R. Ferrocarrileros, todo Washington, hasta entroncar con Niños Héroes, un pedacito de Niños Héroes, pasan por Arcos y doblan a la izquierda por Jardines del Bosque, creo que es un paseo de la Arboleda, dan vuelta y se incorporan a carriles centrales de Lázaro Cárdenas, todo Lázaro Cárdenas, hasta un poco antes del Álamo. Hay un paso desnivel que viene cuando circula una carretera Chapala, pasa por ahí abajo el contingente, regresa por todo Lázaro Cárdenas, Puente Atirantado, Arcos del Milenio, todo lo que viene siendo Chapalita, hasta Niño Obrero, para entroncar ahí en Cámara de Comercio en Avenida Vallarta, La Minerva, bordean La Minerva, un pedacito de López Mateos y agarran esta gran recta que es Avenida Hidalgo para llegar al centro de Guadalajara. 42 kilómetros, 195 metros para la próxima semana. Pues la invitación es para todos los automovilistas y para toda la gente que no tenga nada que hacer tan temprana hora, porque será un cierre vial aproximadamente de 4 o 5 horas para el maratón, dado que les dan 6 horas para terminar al último competidor, pues sí, evitar estas zonas. Habrá cruces, sobre todo Lázaro Cárdenas, sí habrá cruces porque el evento va sobre carriles centrales, pero las laterales estarán abiertas, entonces ahí es donde creemos que pudiese haber un poco de congestionamiento. Afortunadamente, en la glorieta de Arcos del Milenio, la carrera sigue por carriles centrales, lo que no pasa en el 21K Guadalajara del próximo febrero, entonces estará libre la circulación. Lo más conflictivo serán los que quieran cruzar Avenida Hidalgo de López Mateos a el centro tapatío, o sea, o cruzan por carriles centrales de López Mateos o hasta Calzada Independencia, y sobre todo los primeros kilómetros de Avenida República, pues Belisario, todas las callecitas como comúnmente las conocemos, calle 32, 34, 36 hasta la 40, 60, 68, poco antes de la 74, y viceversa sobre Revolución no habrá cruces. Entonces, la otra vía va a ser la Calzada Independencia para cruzar de sur a norte o de norte a sur, y también en viceversa en la parte alta del oriente de Guadalajara, pues será lo que fue Avenida Chamizal, por ahí así habrá paso para cruzar a Revolución y salir a Los Altos, y sobre todo esta calle de Felipe Ángeles también para ir de sur a norte. Entonces, pues ya está avisada la comunidad y sobre todo pues a todos los corredores que pues es una gran prueba y que pues sí se les invita a que estén físicamente preparados para hacerla. 42 kilómetros, 195 metros, siempre lo hemos dicho aquí, no es una cosa fácil. Suele pasar que la gente corre 5 kilómetros, dan el saltito a los 10 kilómetros, es muy bueno, se siguen manteniendo a los 10 kilómetros. Después de los 10 kilómetros, brincan al 21K, le sufren tantito, pero sí. Ahora sí que la alerta es de correr 21 kilómetros a correr 42, si es algo muy fuerte para el organismo de las personas, entonces hay que estar físicamente y mentalmente preparados. Ahora sí le doy la bienvenida a mi compañero y amigo, el doctor Jesús Octavio Navarro. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a Camina nuevamente de aquí de Corre por tu Salud. Buenos días.
Buenos días, Richard, y buenos días a todo nuestro querido auditorio que está atento a nuestros comentarios todos los domingos. Pues sí, efectivamente, Richard, tienes mucha razón en lo que se refiere a la preparación que se debe de tener para un maratón. Correr es uno de los deportes que, pues, por conocido que sea, es de los deportes más baratos y accesibles. Pero no por eso deja de requerir poco esfuerzo en quien realice ese deporte. El hacer una carrera implica pues grandes esfuerzos, sobre todo a medida que esa carrera se va haciendo más larga. Al principio, para preparar 5 kilómetros, las personas que no corren nada tardan más o menos en prepararse si no tienen ninguna condición especial o alguna condición que limite sus funciones físicas del aparato locomotor, aproximadamente entre mes y medio y 2 meses. Para lograr 5 kilómetros si no corren nada. Entonces, ahora imagínense, para lograr un maratón completo que son 42 kilómetros y 195 metros. La preparación debe de ser progresiva, debe de ser principalmente, si van a llegar a justas de esa magnitud, debe de ser preparada la persona por un entrenador que tenga experiencia, que sepa cómo ir haciendo los incrementos en cuanto a distancia, en cuanto a resistencia, en cuanto a tipo de pista, porque el maratón, el ser 42 kilómetros, implica muchas situaciones, muchas suertes, muchos retos por cumplir. Unos de ellos son el tipo de piso, que deben de tener unos tenis apropiados, porque van a ser 42 kilómetros en donde el tipo de piso pues es plano, es duro, es rígido. Entonces los tenis que deben de usar deben de ser unos tenis muy apropiados que permitan el amortiguamiento en cada paso. Aparte, la ropa debe ser extremadamente ligera y deben de tener una protección en los pezones. Las personas que nunca han corrido distancias de medio maratón o distancias de medio fondo en adelante, pues han de saber que el roce de la playera en el pezón, incluso a muchas personas les ha provocado sangrados y eso es una gran incomodidad para terminar la carrera. Entonces, la preparación debe ser apropiada, adecuada y deben de tener antecedentes de haberse entrenado de una manera eficaz con personas que tienen experiencias. Tener experiencias por lo menos de unos dos o tres medios maratones, además entrenar más que medio maratón para poder tener la resistencia de un maratón completo.
Así es, doctor. Y sí, cabe resaltar que pues ahora sí, afortunadamente, aquí que yo recuerde, en el Maratón Guadalajara nunca se ha tenido algún accidente cardiovascular con ninguno de los participantes. Cabe resaltar que somos un evento de 5.000, 4.000 maratonistas que participan, no se compara con otras partes del mundo que son 20.000, que han llegado a ser hasta 30.000. Entonces recuerdo una vez la Ciudad de México que quiso romper un récord de los 42.000 que regalaron cortesías hasta el que vendía tortas de tamal ahí en la Ciudad de México en la esquina. Les mando un saludo porque muy riquísimas esas tortas de tamal, pero ellos no estaban preparados para correr el maratón. Es un sarcasmo que damos, pero a mucha gente que no se dedicaba se les regaló, y lamentablemente en los maratones de esa gran índole ha habido accidentes cardiovasculares. Entonces aquí la invitación, pues faltan 8 días, pues si estamos preparados adelante, y si no, ¿por qué no participar en la modalidad de relevos? Aunque ya están agotados, pues hubo mucho tiempo para la inscripción, donde pues 4 personas recorrerán el circuito de los 42 kilómetros, 195 metros, que repito, la salida será en el centro tapatío este próximo domingo de noviembre. Hoy es el último domingo de octubre, y antes de que se me olvide, doctor, nos preguntan, saludo a Analicia Martínez, pues ¿qué horas son? Son las 10:20 de la mañana. Claro. Hoy la sorpresa, recuerden que este año no hubo cambio de horario, pero parece que los programadores de las redes de celulares o equipos de cómputo no les sirvió la experiencia que pasó hace seis meses. Todos los teléfonos celulares están marcando las 9:20 de la mañana. Yo me levanté en su casa, hoy no hubo evento deportivo que asistiéramos, y me marcaba el reloj 6:30, yo veía mucha claridad. Dije, no, pues, mucha claridad y nublado el cielo tapatío, hasta que chequé el reloj fijo de su casa y ya vi que volvió a pasar, volvió a suceder, como dirían en algunas partes. No sé sí. Cómo viste esa parte, doctor, si te enteraste de la mañana.
A mí no me pasó, puesto que yo ya estaba en el conocimiento de que pues ya no se había permitido el cambio de horario por indicaciones de presidencia, ¿no?
Entonces, presidencia de la República, gobierno federal.
De gobierno federal. Entonces, a mí se me hace ilógico porque pues eso la verdad es que daba un gran ahorro,
pues daba sí. Un gran ahorro que muchos dirán, doctor, yo defiendo esa parte, yo nunca lo vi reflejado en mi recibo, pero sí rendían malos días, a lo mejor hacía por ejemplo, tú que eres una persona muy ocupada en el ámbito de la salud, a lo mejor te permitía esa claridad del horario de verano, pues seguir laborando, ¿verdad? Y ahorita lo que pasaba ya en días pasados, ya con oscuridad, como que nos faltaba eso ahorita. A mí también claro. Me llegó a pasar en mis habituales trabajos.
Pues fueron más de 20 años.
Sí, entonces.
Más de 20 años, entonces nosotros tenemos la mitad de nuestras vidas ahí en el laboral, atendiendo todo eso, Richard. Entonces, yo la verdad es que a mí me parece que no se debió de haber cancelado el cambio de horario porque rendía mucho para todos. A lo mejor en el reflejo de la luz no se veía tanto en el de la luz de tu propia de tu casa, pero sí había mucho más trabajo, Richard, había mucho el día rendía más para poder hacer más trabajo en muchas cosas y producir más.
Sí. Ahora, a ver qué sucede con las nuevas reformas que van a hacer, que van a bajar los horarios de carga laborales. Sabemos que hay trabajos.
Pero no se autorizó, Richard.
Pues en eso andaban, ¿no? Todavía.
No, ya se echó para atrás.
Ah, no lo sabía.
Entonces no se autorizó. Entonces yo creo que la reducción de carga laboral también. No es porque esté en contra, ni mucho menos, pero se me hace un poco ilógico, porque si queremos producir más, queremos hacer más, primero hay que demostrar que podemos hacer más en menos tiempo.
Y ahora sí, tomar el lema que decían nuestros ancestros, nuestros abuelitos: el que madruga, Dios lo ayuda. Entre más temprano empiezas tus actividades, más pronto te desocupas.
Claro. Así bueno, es,
entonces hay que hacer eso. Tenemos ya mensajitos, nuestro embajador, sí. Francisco Caro. Sabía que andabas en Aguascalientes, Francisco, y nos ibas a mandar tu informe. Adelante, doctor.
Sí, buenos días, soy Francisco Caro. Mi gorrito viajero se trasladó ahora a Aguascalientes para correr medio maratón en el evento Maratón Aguascalientes. Esta vez corrí con muchos sentimientos. Recordé la primera vez que vine a esta carrera. No había nadie de Guadalajara y cada año veía a más conocidos. Después vino la pandemia y ahora poco a poco van regresando. Vi algunos conocidos ya en la ruta y hoy muchas porras. Vamos, México, sí se puede y sí se pudo.
Oh, felicidades, Francisco, desde Aguascalientes dándonos tu reporte. Un evento que ha dejado, pues como todos los eventos, ya no voy a decir que nomás de México, doctor, ahorita voy a platicar una, a nivel mundial. O sea, la falta de logística, la falta de compromiso de los organizadores en este evento de Aguascalientes, en ciertas rutas han corrido de menos porque tienen 5, 10, 21 y el maratón. Y no han corrido las distancias que se ofrecen. Entonces aquí la cuestión o la crítica, pues ahora sí para los organizadores, pues hay que ser más comprometidos, hay que ser un poquito más comprometidos con la elaboración. Si tú prometes 10 kilómetros, que se corran 10 kilómetros. Si prometes un maratón, tienen que ser 42 kilómetros, 195 metros.
Cuando menos.
Porque ¿Cómo lo debes de hacer, doctor?
Hubo un maratón que fueron 42 kilómetros y 300 metros. Sí. Y no pasa nada.
Sí, o sea, nadie regula. Nadie regula, doctor. Entonces ahí, en esa parte, pues sí, yo voy en desacuerdo de que a la gente, pues ahora sí, como dicen por ahí, que les den esa bebida tradicional que se toma muy rico con tamales, que les den su atolito, pero que no les den su atolito con la manita o con esa extensión de la manita, con el dedito, que nos digan que se va a correr la distancia y al final te crean una burbuja donde tú dices, oye, yo en 10 kilómetros corro en una hora 10 y en este evento corrí una hora dos. 5 o una hora 2, ah caray, pues en una semana no sucede magia. Y ahora sí, esto lo vengo hoy a recalcar más y lo vamos a seguir hablando. Hoy en los Juegos Panamericanos, así como lo escuchan, hoy en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, las atletas en la prueba de los 20 kilómetros apenas recorren entre 17 y 18. Entonces se rompieron todas las marcas. Todas las chicas hicieron sus mejores marcas. Yo ignoro si rompieron la marca mundial, pero la ganadora marcó una hora 12:26. Y de ahí va para arriba, una hora 12:43, una hora 14:16, una hora 15:33, una hora 16:56, una hora 18:54, una hora 19:03, una hora 19:48 y una hora 0:21, sube a una hora 22:25, o sea, son unos tiempazos. Perú se llevó el oro con Kimberly García, aquí creo que es Colombia, Estefanía Mornejón y otra peruana también se llevó. La mejor mexicana quedó en quinto lugar, que fue Alejandra Ortega, y la otra mexicana, que era la esperanza para la medalla esta mañana, Alegna González, no terminó la prueba. Entonces, si esto pasa en los Juegos Panamericanos, ¿qué no podemos esperar en Latinoamérica?
No,
¿qué,
Richard,
no podemos
pero
esperar en México? ¿Qué no podemos esperar en Jalisco? ¿Qué no podemos esperar en Guadalajara?
Pero eso es muy grave, Richard. Decirlo así, yo te entiendo que hacer una comparativa de esa manera, sí es de que si en los que se supone que deben de tener más control no lo hacen, yo creo que todas las carreras, así como tú siempre lo has dicho y siempre has abogado por eso, y siempre has luchado porque haya los tiempos y las distancias correctas, yo creo que por mínima que sea la carrera, por mínima importancia que tenga, si sea una carrera de colonia, siempre, si tú dices, vas a correr 4.5 kilómetros, pues que sean 4.5 kilómetros.
Y ahorita que dices de colonia, ayer hubo, también les mandamos un saludo a una colonia que está ahí en las faldas del Cerro del Cuatro, creo que se llama Terrazas, de espaldas. Estuvo una carrera de 5 kilómetros nocturna. No les fue muy bien porque me reportaron, yo no tuve la oportunidad de ir, pero los contactos que tenemos, que corrieron menos de 100 gentes. Entonces imagínate, doctor, la infraestructura de una carrera, aunque sea en una parte interna para 100 gentes, pues la verdad, ¿qué les faltó? ¿Verdad? Pero vamos a esto, vamos a lo técnico. No fueron los 5 kilómetros, corrieron 4.700 metros. Entonces fue una carreta chiquita, pero sí. Me están mandando los tiempos de Agualulco de Mercado. El ganador, Israel Oropesa Vázquez, 32:09 en 10 kilómetros. Por ejemplo, aquí a mí con la experiencia me da a saber que pues Israel corrió los 10 kilómetros, porque normalmente él es lo que marca. Y me están mandando una foto con 37 minutos de Fanny Oropesa Vázquez. Son los ganadores del 10K en Agualulco. Entonces, 37 y 32 para 10 kilómetros están en el rango ellos. Entonces, señal de que aunque el evento lamentablemente este año no fue avalado, fue una carrera más del montón, pues ahora sí, en esa parte se cumplió. Yo estuve viendo por ahí una transmisión en vivo. Este año no nos invitaron, teníamos muchos años yendo, no hubo contacto, no hubo acercamiento, no sabemos qué pasaría. Incluso algunas ocasiones estuvimos transmitiendo desde allá, pero pues la ampolla de saber cómo les fue a los atletas, pues da gusto saber que los tonaltecas vayan y ganen allá. Pero pues, o sea, que me mandaran una foto con la mujer con 32 minutos, que me mandaran una foto con el ganador varonil con 28 minutos, pues decir, bueno, mi Dios, pues qué pasó, ¿verdad? Dieron paso para atrás, ¿verdad? Uh-huh. Aunque dieron paso para atrás en algunas situaciones que ahorita comentaremos después del corte comercial, pues Agualulco cumple esa parte, pues, de los 5 kilómetros y los 10 kilómetros. Es una ruta que corren de Agualulco de Mercado a la Bárcena, una delegación que tienen. Entonces son 5 kilómetros de ida sobre una terracería, 5 kilómetros de venida. Los del 5K los regresan a medio camino, entonces no tienen mayor problema, no hay vueltas ni eso. Pero sí, regresando a esto que pasa en los Juegos Panamericanos esta mañana, pues sí es de jalar las orejas. Y también de preguntar qué pasó con el maratón la semana pasada. No se movió mucho nada la semana pasada con el récord panamericano que se rompió de Citlali Cristian Moscote, que le vuelvo a mandar una felicitación porque fue un logro increíble lo que logra ella, pero no quiero pensar que días mediante digan que no le van a reconocer el récord, porque ya checaron la ruta y no fueron, pero hasta el momento se rompió el récord. Pues vamos a la siguiente pausa comercial, ahí, perdón, a la cabina, porque nos alargamos de más. Los invitamos a que los contacten, tenemos cortesías para el Maratón Guadalajara. Pausa comercial y regresamos aquí a Corre por tu Salud. Y regresamos aquí a Corre por tu Salud. Mencionábamos antes del corte comercial que tenemos cortesías, todos aquellos que estén físicamente preparados y mentalmente para recorrer los 42 kilómetros, 195 metros del próximo Maratón Internacional de Guadalajara. Es momento de que nos marquen y queremos agradecer al Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara por tomar en cuenta todos los radioescuchas de Corre por tu Salud. Hay que marcar con la señorita Luz Balvanera al 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y vía WhatsApp o Telegram 33-22-23-27-38. Y ahora que te tocó venir aquí a cabina, doctor, pues que los que quieran también participar, que nos posteen en la página de Facebook Metrópoli Corre por tu Salud una foto donde demuestren que corrieron los 42 kilómetros, 195 metros en estos últimos años, y con gusto les vamos a asignar también algunas cortesías ahí. Entonces es momento de marcar al WhatsApp también 33-22-23-27-38, porque son las últimas inscripciones que hay, casi está a punto de agotarse. Y pues aquí, como decía un gran amigo que le mando un saludo, Juan Carlos González, sin gas, sin gastar, pueden participar en el Maratón Internacional de la Ciudad de Guadalajara, que es para la próxima semana. Entonces, volviendo a los eventos que se hicieron en zona metropolitana, hubo otra carrera, doctora, ahí de los industriales del Salto, también ahí por la zona del nuevo periférico y la carretera La Alameda, donde está el Montenegro, para salir hacia la zona del verde, cruzas las vías, adelantito hay unas papeleras, unas industrias, donde estaba también esta planta de la de estos carros japoneses. Yo decía, voy a aventar un gol, ¿verdad? Que empieza con H y termina con A. Ahí estaba, ahí cierran los carriles que van hacia el Salto, hacen un circuito de 5 kilómetros, reportan 1400 gentes, un evento interno donde hay invitados, ya tienen años haciéndolos, pero sí me llama mucho la atención, hablando de la organización de eventos, que este evento se etiqueta como verde, o sea, que iban a generar cero residuos. Con todo el respeto que se me merece en la Asociación de Industriales del Salto y todos los involucrados, lamentablemente no tenemos en México un evento que tenga cero residuos. Por más esfuerzo que le pongan, por más ímpetu que le pongan, no tenemos eventos que no causen contaminación. Y no digamos que la contaminación empieza al no barrer, simplemente a dónde se van a disponer los eventos. Cuando te entregan una camiseta en una bolsa de plástico, lamentablemente se está contaminando. Estas bolsas nuevas que te están dando, yo no lo sabía, me acabo de enterar hace algunas semanas, doctor. Estas bolsas nuevas muy bonitas, no sé de qué material sean, que son para que las reuses, que no son eso, que hasta te las venden ya en los supermercados a razón de que ya no te dan bolsas. Esas bolsas también contaminan, tardan más en degradarse que una bolsa de plástico. Pero mientras la utilices muchas veces, ahí es el beneficio. Pero el problema es que los supermercados, quienes las están vendiendo o las gentes que las están dando, no han dispuesto un lugar donde se puedan disponer después de múltiple uso. Y mucha gente que tiene el poder adquisitivo de comprar una bolsa cada que va al supermercado, pues la desechan. Entonces ahí vuelvo a estos eventos deportivos. No existe un evento que al 100% trate de mantener, pues, no dejar esa huella de contaminación, sin tomar en cuenta que se dejan cintas peligros, que se dejan botes de agua, que se dejan vasitos de plástico, sin saber cualquier nombre del evento. Sabemos que cada evento, pues, según sus características, genera residuos. Aquí la importancia es buscar los medios donde esa basura se pueda disponer. Recordemos que Guadalajara tiene un grave problema ya desde hace meses de la disposición de basura. Aquí en la estación, durante la semana, llaman a decir que no ha pasado el servicio de recolección municipal, porque desde el servicio de recolección municipal, igual, sin importar el municipio, incluso en las ciudades más grandes de México, o aquí Guadalajara el caso, pues yo lo he dicho y lo digo abiertamente, o sea, el carretón de la basura, como lo dice uno vulgarmente, es para uso exclusivo de las viviendas, pero lamentablemente, pues, esta gente le recoge a todo mundo, le recoge al restaurantero, le recoge al que es fabricante de algo, le recoge a todo mundo. Entonces es más el volumen que captan, y pues ellos, pues, tienen un sueldo, tienen un vehículo, tienen donde disponer el residuo, y al final, pues, se crea esa corrupción, porque ese servicio lo tiene que dar una empresa privada. Al igual en las carreras, quien se encarga de limpiar no es el organizador. Los obligan a que manden un camión recolector contratado, pero no debe ser los ayuntamientos. Y hemos notado que en últimos eventos deportivos van los elementos de los municipios, sobre todo el de Guadalajara, a hacer limpieza, y la hacen a medias. Entonces, desde ahí el poco de contaminación. Entonces, pues, mucho cuidado a los comités organizadores, por ejemplo, este del Salto, que etiqueta una carrera de que limpia, que no va a dejar huella. Pues yo creo que primero, antes de etiquetarla, hay que demostrarlo, doctor. Yo creo, tú, por ejemplo, tú sí, te graduaste de médico, hiciste una especialidad, pero lo demostraste, ¿cómo? Pues con un examen, con ciertos parámetros, para que te dieran tu título, tanto como médico general como médico especialista.
Sí, efectivamente, Richard. Nada más que ahorita que mencionas la disposición de la basura, yo creo que sí es muy, muy importante que cada una de las empresas o cada uno de los eventos que se lleven a cabo tengan que tener su adecuada disposición de residuos. Como atinadamente lo mencionaste, Richard, ninguna carrera está exenta de producir residuos, de producir basura, de producir algún desecho que tiene que tomar algún camino, ¿verdad? Entonces, ninguna carrera está exenta de eso. A lo mejor tienen control de cómo se van a disponer de esos desechos, de que los desechos plásticos para un lado, de los desechos de difícil reciclaje para otro lado, de los desechos de por ejemplo, cuando les dan los vasos de hidratación para otro lado, ¿no? Entonces, a lo mejor en eso lo quisieron calificar en esta carrera, que es carrera verde, como decías, ¿no? O ecológica. Pero cada empresa, dependiendo de lo que se dedique, debe de tener un contrato para disposición de sus residuos. Por ejemplo, los restaurantes tienen diferentes tipos clasificados de residuos. Por ejemplo, residuos que se echan a perder, residuos de alimentos, sí, que son orgánicos parciales, orgánicos completos, orgánicos animales, orgánicos de residuos de que no son residuos de alimentos de no animales y vegetales.
Y los sólidos no peligrosos, que son los más comunes.
Y entonces cada uno tiene una disposición diferente, Richard, en los restaurantes. En los hospitales también hay una clasificación para cada uno de los residuos.
Y perdón que te interrumpa, doctor, y esto cuesta. Y le cuesta a cualquier persona. Y lamentablemente es que no toma la responsabilidad cada quien. En este caso yo hablo de los comités organizadores que se etiquetan de verdes, pero pues al final pues caen a lo de todo mundo. Normalmente en tu casa, pues ¿qué haces, doctor? Barres toda una sola bolsa. Esos, como bien lo mencionas, pues son residuos que al revolverlos se hace basura. Y esa basura va a parar a los rellenos sanitarios. Y en este caso, pues Guadalajara y todos los municipios, los residuos están yendo a Picachos, que está a punto de llenarse. Y otra parte se está yendo ahí junto a La Barranca, que es el otro relleno sanitario, que es el de Zapotlanejo. Entonces yo creo que si por este lado del medio atlético hay algo que mejorar, yo creo que es la disposición de los residuos. No llegar a nomás barrer y que les vaya bien, y yo me desentiendo. Entonces la invitación es de que si se van a etiquetar, yo creo que primero hay que demostrar, doctor.
Sí, ¿verdad? Sí, efectivamente, Richard. Entonces hay que aclarar bien cuál va a ser la disposición de cada uno de los elementos que van a tener como residuos y clasificarlos para saber qué destino van a tener. Como decía en hace un momento, cada una de las empresas, dependiendo la industria o dependiendo el sector al que se dediquen, deben de tener una clasificación de los residuos para poder determinar qué es lo que van a hacer.
Así es, doctor.
Vamos a ir a una pequeña pausa, Richard, y volvemos en un momento.
Y regresamos al tema médico porque nos va a atropellar el tiempo.
Claro que sí. Las personas que gusten llamar, comunicarse con nosotros, recuerden que hay premio para el maratón.
Cortesías.
Para el Maratón Guadalajara. Pueden llamar al teléfono 33-38-15-15, 33-38-13-14-21. O por el WhatsApp 33-22-23-27-38. Volvemos.
Y regresamos aquí a Corre por tu Salud. Les recordamos que tenemos cortesías para el Maratón Internacional de Guadalajara, que se corre la próxima semana en el Centro Histórico, ahí junto a Catedral y Palacio Municipal de Gobierno. Es momento de marcar 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y vía WhatsApp o Telegram 33-22-23-27-38. En esta ocasión sí les pedimos que sea gente que efectivamente pueda lograr los 42 kilómetros. Yo les comenté en programas anteriores que les vamos a tener un premio especial que también va a ser ahora sí que al azar, dárselo a las personas, y nosotros vamos a dar seguimiento que efectivamente corrieron los 42 kilómetros, 195 metros, eso cortesía de aquí de Corre por tu Salud. Ya nos empiezan a contactar, mi doctor Manuel Olmedo Medina participa para la cortesía, saludos también Miguel Ángel Durán. Hoy me tocó entrenar en la pista del Parque Luis Quintanar, una excelente pista que les quedó. Solo queda saber si nos van a dejar usarla, porque cuando era de tierra nos ponían candados. Pues sí, efectivamente, así era. No siempre los dejaban correr. Tuviste suerte de que te dejaran correr. Ahí la operación, ahora sí, la logística de ingresos, pues la va a tener el CODE Jalisco. Entonces, habrá que ver qué horarios o cómo va a ser la mecánica para poder utilizar la pista. Ahorita si está abierta, pues mientras tanto es cuidarla, no meter mascotas, no meter bicicletas, no meter así cosas de esas, pero estaremos al pendiente. No sé si tienes algo más, doctor, ya para entrar directamente
a ahorita hay unos comentarios un poquito largos, los vamos a leer al término de la plática.
Ah, ok, yo lo estoy leyendo, doctor, y tú vas comenzando tu tema, ¿te parece?
Ándale pues, ándale pues.
Empezamos con el tema médico.
El día de hoy vamos a comenzar con un nuevo capítulo en cuanto al tema de la salud. vamos a tener una nueva región de la que vamos a estar hablando durante varias semanas, puesto que es una región muy, muy importante y que tiene muchas funciones altamente especializadas. Esta región es una que nos permite movernos, pararnos, brincar, correr, subir, bajar escaleras, pendientes, y que nos permite tener la estabilidad de nuestro cuerpo cuando nos estamos en bipedestación, es decir, cuando estamos parados. Y estamos refiriéndonos no más ni menos que al tobillo. El tobillo es una articulación muy, muy importante. Está compuesta por el sistema óseo, por la tibia y el peroné en la parte de arriba y el astrágalo en la parte de abajo, que se continúa hacia formar la articulación del pie, que es con el calcáneo. El tobillo es una articulación de carga, 100% de carga, que se transmite de forma axial hacia el resto del cuerpo cuando nosotros nos mantenemos de pie, cuando estamos parados, cuando estamos caminando, cuando estamos corriendo, y que nos da estabilidad. Esa estabilidad está dada no solamente por la correcta posición de los huesos y la correcta disposición de la congruencia articular, sino también por la compleja y completa función de los ligamentos articulares y de los tendones. Entonces, durante estos días vamos a estar hablando de esto, y primero, obviamente, de la anatomía, en donde el día de hoy, entre hoy y mañana, les haré llegar a la página de Metrópoli Corre por tu Salud en Facebook algunas imágenes para que nos comprendan de lo que hemos estado hablando. Que el tobillo en la parte de arriba se compone de la tibia y del peroné. Estos huesos son más o menos rectos. La tibia es el hueso más recto del cuerpo y el que transmite en la pierna una carga axial completamente por el eje medio de la diáfisis de la tibia. El eje es una línea que transmite a través de todo lo largo del hueso, desde la parte de abajo hasta la parte de arriba, toda la carga que se transmite por el peso del individuo hasta la parte más baja del pie a través del hueso de la tibia, del astrágalo, del calcáneo y obviamente también de los huesos del pie, que consecutivamente después vamos a estar hablando también de esta región anatómica. Bueno, en la parte de abajo se encuentra el astrágalo. Entre estos tres huesos, el astrágalo, que es un hueso que tiene una circulación muy peculiar y al cual debemos de cuidar para que no vaya a sufrir de esta lesión, forman una especie de mortaja. Mortaja quiere decir que hay una congruencia cuadrada entre la superficie del astrágalo, que es más o menos cuadra, como un cuadro, como un cubo, en la zona que articula con la tibia y con el peroné, pero que es un cubo que tiene una superficie deslizante en la parte superior, que es el que nos permite a través de esta zona y de la congruencia con la tibia y el peroné realizar movimientos de dorsiflexión, que es cuando movemos el pie hacia arriba, y flexión plantar, que es cuando movemos el pie hacia abajo. Estos movimientos son estrictamente importantes cuando nosotros estamos manteniendo la estabilidad en posición de pie, en posición parados. Cuando empezamos la marcha, cuando paramos la marcha. ¿Por qué? Porque nos permite tener las fases de la marcha y la integridad correcta de estos movimientos nos va a permitir tener completa toda la fase de la marcha, en donde tenemos obviamente la zona plantígrada con el pie, la zona de desplante y la zona de toque talón con piso. Entonces, estas partes de la marcha requieren un movimiento de dorsiflexión y para esto se requiere una congruencia articular entre la superficie, valga la redundancia, superior del astrágalo, que recuerden que es una superficie como si fuera un cubo, y que forma una correcta congruencia entre la parte inferior de la tibia y la parte interna del peroné. La tibia es un hueso largo, más o menos de un grosor importante, Y el peroné es un hueso largo, también muy delgadito, que se encuentra en la parte lateral de la pierna. Estos dos huesos, la tibia y el peroné, forman lo que nosotros conocemos como la bolita del tobillo a cada lado, que en cuestiones médicas es conocida como el maleolo, maleolo lateral y maleolo medial. Entonces, estas bolitas que tenemos en el tobillo son conocidos como maleolos, que en muchas lesiones pueden llegar a ser fracturados y aparte pueden llegar a tener lesiones como esguinces, lesiones como estiramientos, lesiones como luxaciones, entre otras cosas, que son la importancia clínica de conocer adecuadamente la anatomía de esta región. Bueno, entonces, hablando de la tibia y del peroné, estos son huesos largos que en la parte inferior, junto con el astrágalo, tienen una superficie articular, es decir, tienen cartílago en esta superficie, y debe de haber congruencia y debe de estar muy parejito el cartílago para que haya un movimiento y un deslizamiento entre estos huesos en la articulación que nos permitan tener el movimiento sin dolor. Ya hablaremos en programas posteriores de cómo es que enferma esta articulación en cuestión de lesiones condrales, es decir, lesiones del cartílago o lesiones ligamentarias. Por ahora, es importante que sepan que el tobillo es una articulación que en cuestiones óseas, es decir, me refiero al hueso, está conformado por la tibia, que es el hueso largo de la pierna, y el peroné, que es también otro hueso largo de la pierna, pero que está por la parte lateral, es decir, por afuera, y que estos dos huesos en su parte inferior van a formar las bolitas del tobillo, que médicamente son conocidas como maleolos, y que estos deben de estar perfectamente unidos en la parte inferior para que tengan una congruencia con el astrágalo. No deben de estar separados. Es bien importante que ustedes comprendan bien esto. Para que estén unidos estos dos huesos, existe una estructura anatómica super ultra resistente y muy fuerte, que es conocida como la sindesmosis, y forman una articulación que se le llama articulación sindesmótica, que es, no tiene un movimiento, pero están juntos estos huesos para formar otra articulación junto con el astrágalo. Entonces, es la sindesmosis. La sindesmosis también se puede romper en una lesión, y nosotros le conocemos como lesión sindesmal o lesión sindesmótica, que hay una clasificación para saber qué tanto está tan separado estos dos huesos en la parte inferior, y el hecho de que estén separados puede provocar una lesión que el riesgo principal es la luxación. Bien, por ahora hasta aquí le vamos a dejar. Es importante que nos sigan en el programa, que nos escuchen cada dos semanas para que no se pierdan la secuencia de lo que vamos a estar platicando respecto al tobillo y las enfermedades del tobillo. Vamos a hablar la próxima semana, el próximo programa en dos semanas, de cuáles son los ligamentos y cuáles son los tendones que tiene el tobillo, y cada una de estas estructuras, cómo es posible que se puedan dañar y qué es lo que se puede ocasionar. Recuerden, nada más para que se vayan enterando, la lesión deportiva más frecuente en todo el mundo es el esguince de tobillo. Vamos a estar haciendo una introducción para en dos programas más hablar completamente de lo que es el esguince. Primero tienen que conocer cuál va a ser la anatomía para que estén enterados de cómo funciona la enfermedad del esguince y por qué debemos tratarla de una o de otra manera. Nos escuchamos entonces para esto en dos programas.
Pues muchas gracias, doctor. Muy interesante el tema, y como lo dices, ¿cuántas veces no hemos visto esos tobillos, no nomás haciendo deporte, a veces lamentablemente hasta caminando y caes en una piedrita, ¿eh? Y no se diga en una buena banqueta,
calle. En un hoyito, en un desbalance de la banqueta.
Pues aquí hay muchos hoyotes.
Para las personas que quieran seguirnos, que quieran atenderse acá con nosotros en La Salud en Tus Huesos, pueden llamar de lunes a viernes de 8 a 20 horas a los teléfonos 33-31-23-00-69 y al 33-31-22-48-57, o nos pueden seguir en redes sociales doctor Octavio Navarro o Salud en tus huesos.
Así es, doctor. Pues rápidamente vamos a las llamadas. Última oportunidad. Tenemos cortesías para participar la próxima semana en el 42K Maratón Internacional de la Ciudad de Guadalajara. Gracias al Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara por haber pensado en todos nuestros radioescuchas. Márquenos 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, vía WhatsApp o Telegram 33-22-23-27-38. Vamos rápido a las llamadas. Ayúdame con esta, doctor, en leerla.
Sí, Silvia Carlos Guzmán dice: saludos a todos en el programa, siempre los escucho, buen día.
Ok, aquí dice: hola, muy buenos días, felicitaciones por su programa. Con respecto a la basura, tienen razón, pero creo que todos tenemos que estar involucrados, asistentes, organizadores, competidores y público en general. Debemos ser conscientes y tomar una cultura para los desechos de la basura. Creo que todo organizador debe insistir que no podemos tirar la basura en cualquier lugar y demostrar que la organización haga mucho hincapié en eso. Me ha tocado ver otro tipo de eventos, llámese deportivos, políticos y muchas veces eventos musicales, donde la gente tira mucha basura. Creo que cada organizador debe insistir en demostrar que somos gente ordenada, culta y responsable. Gracias por pasar mi mensaje. Soy el ingeniero Sebastián Ruiz Llamas.
Muy bien, aquí tenemos otra. Hola, muy interesante su programa. El doctor explica muy bien y muy sencillo sus temas. Deseo participar en la cortesía del maratón. María Lourdes Urbina.
Ella va participando, para que la notes, doctor. Por aquí nos mandaron una imagen. Aquí hasta otra imagen. Buenos días, doctor Octavio. Excelente explicación. Gracias. Marta Alicia Lara. Lara.
Muchas saludos. Gracias, con todo gusto.
También nuestro embajador, Sergio Rocha, un saludo, Sergio, el otro día me tocó saludarte. Sergio dice: buen día a todos en cabina, completamente de acuerdo con Ricardo, se debe de cumplir con lo que se estipula, si es de 5 kilómetros, si es de 10, medio maratón o maratón, porque si te preparas semanas o quizá por meses para un evento y te salgan con que no es lo que prometieron, como los medios que había de UTEC y Tlaquepaque, se desmotiva uno. Y me manda un comunicado donde está cancelado el Ultramaratón Jalisco. Dice que por medio de la presente informamos no será posible llevar a cabo el Ultramaratón Jalisco 2023, que estaba programado para este 19 de noviembre en las instalaciones del Parque Metropolitano de Guadalajara. Me dice que espera mi comentario de este evento, pues a ver si no se enoja el doctor Flores. Por ahí le va, doctor Flores. Se tiene que asesorar. El doctor Flores es el organizador o el líder de los Amigos de los Amaneceres. Yo en alguna ocasión le ayudé en su evento en unas partes de la organización. Pero sí, es muy lamentable que se anuncie un evento, la gente se prepare y a la hora de la hora, con la mano en la cintura, ¿sabes qué? Siempre no se va a realizar. Mencionan que por problemas, no dicen exactamente cuál, pero sobre todo mencionan que por poca gente, que es lo más probable. Un evento pues conlleva muchos gastos y mucha preparación. Entonces, cancelarlo así nomás por nomás, Sergio Rocha, yo creo que es una falta de respeto y pierde credibilidad el evento. Este evento lamentablemente ha perdido mucha credibilidad. El doctor le mete corazón, le mete muchas ganas, pero lamentablemente va solo. Y pues solo no podemos ir a ningún lado, doctor. Claro, o sea, tenemos que estar acompañados, tenemos que tener nuestro brazo derecho, izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, los dedos, toda la gente que se puede incluir en un evento. Entonces, un evento que va solo y lamentablemente este evento se llegó a cobijar, pues ahora sí, de los gurús, yo les digo, ¿verdad? O los coyotes del atletismo, que cobran cantidades exorbitantes por operar los eventos. Esto ha hecho que se encarezcan los eventos. Entonces, pues lamentablemente caen en las manos. Un ejemplo claro, y lo digo abiertamente, y lo digo como Ricardo Martínez, Agualulco de Mercado, era uno de los eventos que yo admiraba bastante, porque a pesar de no ocupar un aval, a pesar de no ocupar tantos permisos como en zona metropolitana, hacían el esfuerzo por avalar el evento, las marcas eran oficiales, y este año simplemente se fueron por la libre, no pidieron el aval. Por ahí se acercó una empresa que hace playeras, que hace medallas, que toma fotos gratis, que toma videos gratis, que presta un arco de meta, llevaron unas vallas que más que vallas parecen unas cruces. Entonces, ese evento que era buenísimo, hoy con lo que vi en las imágenes por internet, dieron no un paso, muchos pasos hacia atrás. Lo único bueno que ayudan a una a una parte del cáncer donando las inscripciones y una buena bolsa económica que hizo ir a estos grandes atletas. Pero esto sería un programa completo, doctor. Yo creo que sería interesante invitar una mesa redonda para platicar sobre esto y sobre todo ahora que viene la calendarización 2023. ¡Nos vamos, doctor!
Sí, aquí una pregunta dice, por favor digan cómo medir exactamente el paso y la zancada. Lo trataremos posteriormente. Nos escuchamos en dos programas. Por favor, hagan ejercicio y cuídense mucho.
Gracias, doctor. Los invitamos a que se queden en la red deportiva. Hoy es el Gran Premio de México.
Hoy es el Fórmula 1.
Hay que apoyar a Checo Pérez y toda esta información en la red deportiva de Sistema en vivo a partir de las 12 del día.
Sale Checo en quinto lugar.
Y corran por su salud.